Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios, sabiendo que lo hacemos para edificar el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. La Iglesia debe ser edificada con sana doctrina, una doctrina que cumpla los objetivos de predicar el Evangelio, alimentar a los hermanos, pero también desafiarlos. Hoy quiero comenzar una serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Mateo. Específicamente quiero predicar sobre las bienaventuranzas que aparecen al comienzo del capítulo 5. Y esta serie de mensajes yo la he titulado de la siguiente manera: Las bienaventuranzas, seguidores de Cristo, dichosos y bendecidos. Para comenzar, me gustaría hacer una breve introducción de los capítulos 5 al 7 de Mateo. Ahí encontramos el gran Sermón del Monte pronunciado por nuestro Señor Jesucristo. Este es el más largo de los 5 que registra este Evangelio. Los otros 4 se encuentran en los capítulos 9, 13, 17 y 23. Pero sin duda que el Sermón del Monte es el que ha tenido una mayor connotación en el mundo cristiano y, por qué no también decirlo, en el mundo entero. Para muchos estudiosos de la Biblia, es considerado la doctrina radical del reino de Dios que fue presentado a través de Cristo. Y en primer lugar, me gustaría decirle que, aunque para muchas personas del mundo secular representa una excelente regla de conducta para la vida, el Sermón del Monte no se puede vivir simplemente como una norma a seguir por el ciudadano común, sino que debe ser vivido con la ayuda del Espíritu Santo. Es indispensable, querido amigo, contar con ese poder espiritual, porque lo que se presenta aquí es el carácter de todos aquellos que han nacido de nuevo. No es el carácter de aquellos que no conocen a Cristo, porque nuestro Señor hace un llamado a todos los que desean vivir bajo su reinado, bajo su gobierno. Los principios de conducta que aparecen aquí los pueden seguir solamente los verdaderos creyentes, todas aquellas personas que han nacido de nuevo realmente. Ahora bien, nosotros vemos que este sermón comienza con las conocidas bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5, versículos 3 al 12, y luego continúa con una serie de otros temas como el asesinato, el adulterio, el divorcio, las limosnas, la oración, el ayuno y otros más. En fin, este Sermón del Monte es un sermón rico en enseñanza. Aquí también Jesús da a conocer su autoridad como Hijo de Dios y Señor, cuando en más de una ocasión usa la frase «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Por lo tanto, es muy importante que tengamos en mente el señorío de Cristo al estudiar estos capítulos. No se olvide usted que nuestro Señor Jesucristo es Señor. Él es el Señor de toda la tierra y quiere ser también el Señor de nuestras vidas personales. Hablemos ahora del escenario de este sermón. ¿Dónde se encontraba Jesús al momento de pronunciar este discurso? Aunque la Biblia no nos dice el nombre del monte donde Jesús está hablando, muchos de los estudiosos concuerdan en que era una montaña ubicada en Galilea. Por ejemplo, el señor Matthew Henry, en su conocido comentario bíblico, dice así: «El que no tenía un lugar conveniente donde reclinar su cabeza, tampoco tiene ahora púlpito más conveniente que una montaña para poder ser visto y oído por la multitud recostada en la ladera». Y eso es verdad. En la Biblia nosotros podemos ver a Jesús predicando en una barca a la orilla del mar, por ejemplo. También lo hemos visto predicar en las Escrituras ahí en una casa donde muchas personas podían venir a él, o en una montaña como en este caso. Pero una cosa está muy clara: su enseñanza con autoridad se extendía por todas las ciudades. En todos los campos y los desiertos, la gente tenía la oportunidad de escuchar la enseñanza del Señor. Todos aquellos que le buscaban no solamente se maravillaban de sus milagros y demostraciones de poder, sino que también sus vidas eran impactadas por las palabras de Jesús. Por eso nosotros podemos decir que es un privilegio y un deleite al mismo tiempo sentarse a estudiar los 4 evangelios, porque nos habla de la vida de Cristo mismo. En el día de hoy comenzaremos a analizar las bienaventuranzas. Creo que así como los 10 mandamientos son memorizados y enseñados por muchos, de la misma manera los cristianos debiéramos estudiar y memorizar las bienaventuranzas. A medida que estudiamos este tema, vamos a ir viendo que en este mundo el hombre tiene un falso concepto de felicidad. La opinión general es que son felices los ricos, los que gozan de dinero, de placeres, de poder. La idea es sufrir lo menos posible en la vida, especialmente en el área económica. Pareciera que alcanzar la felicidad depende exclusivamente de vivir una vida lejos de problemas. Pero aquí Cristo nos viene a dar una noción completamente distinta de felicidad. Le invito entonces a que pueda tomar su Biblia y leer conmigo ahí en Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 al 2. Estos pasajes dicen así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. El primer versículo nos dice que el Señor vio una multitud y luego subió al monte. Si había algo que marcaba el ministerio de Jesús, era su constante relación con la gente. Siempre había personas a su alrededor. Eso era algo hermoso de ver. El capítulo 4 y versículo 24 del mismo libro de Mateo nos dice que su fama creció por toda Siria. Dice así este versículo: Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Se da cuenta que la gente quería estar con Jesús? Luego de ver sus milagros y señales, ahora hay una multitud siguiéndole, dice el pasaje. Entonces, el versículo 2 dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, todo lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo era importante, todo lo que él decía. Por eso la Biblia se detiene en esta aclaración. Cristo nunca abrió su boca para decir algo innecesario o sin sentido. Él no es como nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él mismo era la palabra de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 1. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. En esta escena, nuestro Señor se sienta en el monte, vienen sus discípulos y comienza a enseñar. Y la primera de estas 8 bienaventuranzas la encontramos en el versículo 3, que nos dice lo siguiente: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado nos da la idea de un hombre que es dichoso o sumamente feliz, pero también la raíz griega de esta palabra es makarios y se traduce como bendecido. Jesús con esta declaración está diciendo, dichoso y bendecidos son los pobres en espíritu. Ahora, quisiera confesarle algo. Yo recuerdo que en mis años de adolescente, leyendo mi Biblia, al igual que muchas otras personas, me encontraba confundido con este versículo. Yo pensaba que el pobre en espíritu era una persona muy triste, alguien que interiormente estaba siempre sufriendo. Entonces me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien triste de espíritu sea bienaventurado o dichoso? Porque yo asociaba la pobreza con la tristeza. Por supuesto que esa no era la mejor interpretación, yo estaba equivocado. Pobre en espíritu es aquella actitud contraria al orgullo y a la arrogancia. Es reconocerse pequeño, insuficiente, pero también dependiente de Dios. De esa clase de personas es el reino de los cielos, dice Jesús. No solamente significa acordarse de Él, sino demostrar que estamos desvalidos sin Él. Si vamos al Antiguo Testamento, ahí encontramos un muy buen ejemplo. Podemos ver que Dios esperaba que la nación de Israel tuviera esa actitud espiritual, una condición humilde y dependiente totalmente de Él. Pero fue lo contrario. Constantemente los judíos vivieron con rebeldía ante la ley de Jehová. Lamentablemente ellos poseían un concepto propio y equivocado de Dios. Cuando caminaban por el desierto, ¿recuerda usted esa historia? Ellos mismos fabricaron su propio Dios y le adoraron. Israel pensaba que podía decidir a quién adorar y cuándo adorar. Y en muchas ocasiones nuestro Dios, por medio de los profetas, les llamó a reconocer su maldad y humillarse de corazón. Por esa razón encontramos que Sofonías, el capítulo 3, versículo 12, dice así: «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová». Ahora, esta bienaventuranza dice que la pobreza espiritual produce dicha y bendición. ¿Por qué? Porque luego que el pecador abre sus brazos y dice: «Señor, perdóname, no tengo nada, te necesito», entonces la misericordia de Dios lo alcanza. Estimado amigo, el hombre que ha sido verdaderamente salvado por la gracia de Dios es aquel que un día escuchó el mensaje de salvación, miró su condición espiritual y se dio cuenta que no tenía nada, porque esa es la verdad. No tiene nada que ofrecer para su justificación y perdón el pecador. No puede salvarse el que confía en sus propias capacidades, obras y méritos. Esto es algo que constantemente estamos enseñando. Cualquier orgullo y exaltación humana no me salva, sino que muy por el contrario me condena, porque estoy declarando que no me hace falta un salvador. Ese es el gran problema del humanismo en el día de hoy. El humanismo exalta la razón, la ideología del hombre, de tal manera que se convierte en un ser autosuficiente y soberbio. No necesito de Dios ni la Biblia, dice el humanista. Pero aquí Jesús nos está hablando de ese estado espiritual que trae bendiciones de parte de Dios. Yo creo que un excelente ejemplo de lo que estoy diciendo se encuentra en Lucas, el capítulo 18, versículos 9 al 14. En estos pasajes nos encontramos con una parábola que contiene un profundo significado de humildad. Aquí vemos a un hombre que se presenta delante de Dios como un verdadero pobre de espíritu. Leamos lo que dicen estos pasajes. «A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». ¡Qué tremenda porción de las Escrituras! ¡Qué gran parábola que el Señor presenta! Analicemos rápidamente lo que significa. En primer lugar, note usted que esta parábola o ilustración está dirigida a un tipo de persona en particular. Dice el versículo 9 así: «A unos que confiaban en sí mismos como justos». Precisamente a ese tipo de personas nuestro Señor les dedica esta historia, directo a sus mentes y a sus conciencias, una enseñanza que tenía como objetivo destacar la verdadera actitud que lleva al arrepentimiento. Luego dice el versículo 10 que en esta escena aparecen dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. A propósito, recuerde usted que los fariseos eran los líderes religiosos de Israel. Ellos eran muy respetados y todos estaban convencidos de que eran hombres tremendamente consagrados a Dios. En cambio, los publicanos eran despreciados por los judíos por el trabajo que realizaban como cobradores de impuestos. Eran considerados corruptos y sinvergüenzas. Pero lo asombroso es que Jesús dice que justamente el publicano, el pecador, él es el que ese día, después de su oración, se va a su casa perdonado por Dios. Permítame hacer ahora una interesante comparación entre estos dos personajes para comprender mejor la enseñanza de Cristo. Si usted se fija conmigo, podemos hacer una interesante comparación. Escuche. En primer lugar, vemos que estos dos hombres se dedicaron a orar al mismo tiempo y en el mismo lugar. Segundo, el fariseo, como dijimos, era muy respetado, pero el publicano, terriblemente despreciado. Tercero, el fariseo dice el relato que se ponía en pie para orar consigo mismo, pero el publicano se mantenía lejos, y probablemente en un rincón. Cuarto, el fariseo con su oración en voz alta se autoproclamaba más santo que muchos otros pecadores. En cambio, el publicano dice el relato que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Quinto, el fariseo con una actitud condenatoria se refiere al publicano como un pecador. En cambio, este, con su cabeza gacha, dice la Biblia, y quizá con una tremenda vergüenza, se golpeaba el pecho. Sexto, el fariseo oraba destacando sus obras. «Oh, Dios», decía él, «recuerda que yo ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano». Mas el publicano solamente dijo, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Y luego termina nuestro Señor Jesucristo diciendo, «Este publicano descendió a su casa justificado». ¿Por qué? Porque sinceramente se humilló. Se consideraba indigno hasta el punto de no levantar su cabeza al cielo. Y simplemente le pidió a Dios que se apiadara de él porque era un pecador. Ese, mi querido hermano, es el ejemplo de un pobre de espíritu. Alguien que reconoce que el pecado solo le ha traído fracasos y derrotas y que está a punto de perderse por la eternidad. Solo el amor de Dios y su gracia demostrada a través de Jesucristo puede salvarle. Y cuando lo hace, entonces ese hombre experimenta la dicha y la gran bendición de tener entrada al reino de los cielos. Lo único que un pecador debe hacer es creer en el Señor como el Salvador y humillarse. Permítame ahora hacer una pausa y preguntarle a usted lo siguiente. ¿Alguna vez ha tenido ese momento especial donde reconoce su condición de pecador, su falta de méritos para alcanzar la salvación? Probablemente usted es una persona que nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, porque en el fondo de su corazón quizá es alguien que no le gusta mostrar debilidad delante de los demás. Si es así, al final de este mensaje me gustaría hacerle una invitación para venir a Jesús tal como usted es y reconocer esa necesidad de perdón. De esta manera hemos visto la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero avanzando con nuestro estudio, veremos ahora la segunda bienaventuranza. Y esta la encontramos en el versículo 4 de este capítulo 5 de Mateo, y dice así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí encontramos una curiosa bendición. Jesús está diciendo que son felices los que lloran, o también podríamos decir los afligidos. De esa manera algunos lo han interpretado. Seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo en decir que para nosotros es más fácil pensar que son felices los que están riendo, pero no los que están llorando. Ahora, entendamos el pasaje. Lo que pasa en este versículo es que el Señor Jesús nos presenta el tipo de llanto que trae bendición. Querido amigo, llorar realmente no es un problema, siempre y cuando se llore por las razones correctas. En la vida podemos llorar por diferentes razones: por salud, por preocupaciones, muchas veces lloramos por falta de dinero. Pero este tipo de tristeza que se nos presenta aquí es especial. En la palabra de Dios encontramos por lo menos tres tipos de personas que lloran por razones espirituales y que finalmente traen como resultado bendición. Se las quiero mencionar. En primer lugar están los que lloran sinceramente por su propio pecado. Esos son los que lloran por los errores, por sus actos pecaminosos que han cometido en el pasado delante de Dios. Son aquellas personas que con un tremendo dolor en su corazón cada día recuerdan lo malo que han hecho. Es cuando la conciencia, cargada con sentimientos de culpa, presionan al pecador hasta el punto de derramar lágrimas que van abriendo, sin duda, un paso genuino al arrepentimiento. Y ese tipo de actitud está muy asociada a la anterior bienaventuranza, a los pobres en espíritu. Porque el pobre en espíritu le abre su corazón al Salvador y le presenta su vida de pecado y desobediencia, para después buscar con lágrimas el perdón y la limpieza de parte de Dios. Permítame decirle algo ahora, y por favor, nunca se olvide ni dude de esto. Nuestro Señor siempre tendrá compasión de aquellos que llegan delante de Él dolidos por su culpa y pidiendo perdón. Eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio, lo maravilloso de esa gracia que proviene directamente de la cruz de Cristo y que está disponible. Para cada persona de este mundo, sin distinción, hay esperanza. Como dice Tito, el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En primer lugar, están aquí los que lloran por sus propios pecados buscando el perdón. Pero en segundo lugar, están los que lloran por los pecados ajenos. Este tipo de personas son las que miran la maldad a su alrededor y sienten tristeza en su corazón. Sufren porque aman a Dios y a sus prójimos. Tenemos un tremendo ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que lloró por otros. Me refiero a Nehemías. Permítame tomar unos minutos para relatar esta historia. Dice la Biblia que por no arrepentirse del pecado de idolatría, el pueblo de Israel cae derrotado por los babilonios, quienes mataron a miles de personas y luego destruyeron gran parte de la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Y dice la Biblia que estuvieron cautivos por 70 años. Luego de todo ese tiempo, vemos a Nehemías, que se encontraba trabajando como copero del rey Artajerjes, ahí en el imperio persa. Este hombre de Dios consulta sobre el estado de Jerusalén y recibe noticias de que las murallas están destruidas, las puertas quemadas y que también la gente estaba sufriendo por todo aquello. El relato de esta escena lo encontramos en el capítulo 1 de Nehemías y los versículos 4 al 5 nos dicen así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. De acuerdo a este relato, vemos que Nehemías, después que escuchó la noticia del estado de sus hermanos los judíos, comenzó a orar y a llorar por ellos. Luego dice que ayunó e hizo duelo por algunos días. Sin duda, este era un hombre que estaba llorando por la situación de otros. ¿Se da cuenta? Y si ponemos atención a esta historia, nosotros podemos ver que Nehemías tenía un buen trabajo en el palacio. Era uno de los siervos de confianza del rey. Si hubiera sido otro, simplemente habría dicho: qué triste lo que está pasando con mi gente. Espero que algún día puedan recuperarse de todo, pero yo no puedo hacer nada. Él no tenía necesidad de conmoverse y hacer todo lo que hizo para viajar y comenzar el trabajo de reconstrucción. Su vida estaba en Persia. Él nació lejos de su pueblo y aparentemente su futuro ya estaba determinado. ¿Por qué se iba a preocupar tanto por lo que pasaba en Jerusalén? ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía ese corazón especial, un corazón que se dolía y lloraba al ver el sufrimiento de otros. Y más tarde vemos que ora también confesando los pecados del pueblo. Él se identifica con la nación de Israel y pide perdón a Dios por todos los pecados. Lo que él está haciendo es interceder en oración delante de Dios, suplicando por sus hermanos judíos, sintiendo el peso interior por otros. A propósito, me pregunto yo, ¿dónde están aquellos Nehemías en el día de hoy? Necesitamos más Nehemías, hombres y mujeres que oren al Señor, que lloren también por otros, por aquellos que se encuentran lejos de la comunión. Eso sería un tremendo ministerio, comenzar a orar por los que están lejos. Lamentablemente estamos recibiendo malas noticias de creyentes y ministros que han caído en falta. ¿Y sabe qué? Es triste ver que cada vez que eso ocurre, hay un grupo de personas que solamente se dedican a murmurar de ellos, sin ninguna intención de restaurarlos o ayudarlos. En lugar de sentir tristeza por lo ocurrido con el hermano, pareciera que la idea es hacer correr la noticia lo más pronto posible. Eso no es correcto. Eso no es actuar de una manera bíblica y con amor. Bueno, tenemos entonces a los que lloran por su propio pecado. Tenemos también a los que lloran por los pecados de otros. Pero en tercer lugar, vemos en la Biblia a los que lloran con los que lloran. ¿Qué clase de personas son estas? Estos son los creyentes que se acercan para acompañar a un hermano que está sufriendo. Todo hermano que sufre, que pasa por un mal momento, puede contar con estos hombres. hermanos en Cristo verdaderos, sinceros, que se acercan para estar a su lado y decir: hermano, yo estoy contigo. Estos creyentes son los que se acercan a otro para acompañarlos en la pérdida de un ser querido, en el momento de una enfermedad grave o en el tiempo de una tragedia familiar. Qué bendición es ver a esos amigos que llegan a la casa para acompañar y casi sentir el dolor del otro. Si toda la iglesia pudiera desarrollar esa compasión por los demás, sin duda que el ministerio en la obra de Dios sería muy diferente. Pero la segunda parte del versículo dice: ellos recibirán consolación. Y en esta parte la Biblia habla del gran consuelo que los salvos van a experimentar al llegar a la presencia de Dios. ¿Recuerda usted la historia de Lázaro y sus sufrimientos, por ejemplo? Cuando Jesús cuenta esta historia, relata la vida de un hombre que sufrió la pobreza, la miseria y la soledad, en contraste con el rico que podía satisfacer todos sus deseos en la tierra. Pero ambos mueren, dice la historia, y al final, Lázaro es grandemente consolado en el cielo. Leamos lo que dice ahí el capítulo 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sabía usted que la palabra consolar, como fue escrita en el lenguaje original, se puede traducir también como llamar cerca? Querido hermano, el consuelo está prometido por Dios en su palabra. Él está cerca suyo. Pero también dice que un día estaremos con Él por la eternidad. Veremos a Jesús, quien es la imagen de Dios, y le adoraremos por siempre. Me gusta lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero esta consolación también me hace pensar en todos aquellos que nos encontramos sirviendo al Señor en los diferentes ministerios alrededor del mundo. Muchos de los que estamos sirviendo a Dios hoy día necesitamos ser consolados. Hombres y mujeres que hemos decidido entregarnos por completo a la tarea de hacer discípulos, porque a eso nos dedicamos, a trabajar con jóvenes y niños, cárceles, en hospitales, a fundar iglesias y ser un aporte en el reino de Dios. ¿Y cuántos misioneros en estos momentos se encuentran llorando por la obra de Dios? Hermano, hay misioneros sufriendo porque el trabajo con la gente no es fácil, porque muchos desprecian el mensaje de salvación, cierran su corazón a Cristo y prefieren vivir una vida ignorando a Dios por completo. Pero un día, Dios va a consolar los corazones de todos aquellos que tomaron esa decisión de servir tiempo completo en el ministerio y que han tenido que llorar por la causa. Eso me recuerda el Salmo 126, versículo 6. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Después de andar sembrando y en muchas ocasiones llorando, dice el Salmo, vendrá el regocijo junto al consuelo. Porque la promesa se cumplirá en la eternidad. Dios es fiel y va a dar un galardón a todos aquellos que se han mantenido fieles en el servicio. Y para concluir con estas primeras dos bienaventuranzas, quisiera contarle la historia de un joven que conocí hace tiempo atrás. Este joven a sus cortos años había consumido todo tipo de drogas. Algunas veces las ingería, otras veces las fumaba o se las inyectaba. A él le daba lo mismo, pero siempre se las arreglaba para conseguirlas. Por supuesto que siguiendo ese camino cayó muy bajo como persona y llegó a experimentar lo peor en su vida. Estuvo preso en varias ocasiones. No terminó sus estudios, no tenía trabajo ni dinero, no tenía familia y su futuro era totalmente incierto. Hasta que un día, alguien que lo conocía se interesó por él y lo invitó a un campamento cristiano para jóvenes. Lo que él vivió esa semana fue una verdadera terapia física y espiritual. En medio de todos los deportes y la comida, este muchacho también podía escuchar la palabra de Dios. Y una noche, al finalizar la reunión, conmovido profundamente por el mensaje, comprendió el Evangelio y, llorando arrepentido, abrió su corazón a Cristo. Esa noche el amor de Dios llegó a su alma para cambiar totalmente su vida. Cuando terminó la semana, Muchos jóvenes en la última reunión, que era una reunión especial, pasaron al frente del escenario para contar sus testimonios. Este joven también fue para hablar y agradecer a Dios por la salvación y por todo lo que había experimentado. Dijo que después que recibió a Cristo, en la mayoría de las otras reuniones terminaba llorando, porque se sentía muy arrepentido de toda la vida de pecado que vivió, pero que ahora era una nueva persona que disfrutaba del gozo del perdón. Querido hermano, el testimonio de este joven es la clara representación de los bienaventurados que son pobres en espíritu, que ven la pobreza interior, aquella pobreza que hay en su alma y creen en Cristo como el Salvador. De ellos es el reino de los cielos, pero también representa a los que lloran, porque cada día se lamentaba por su vida pasada y sus ojos se llenaban de lágrimas que brotaban por el sincero arrepentimiento. Todavía sufre las consecuencias de la droga porque su cuerpo quedó muy afectado. Pero un día este joven recibirá la consolación eterna en el cielo, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento ni enfermedad, porque todas sus lágrimas serán enjugadas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De esta manera hemos comenzado a estudiar las bienaventuranzas. Y quiero terminar haciendo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha reconocido usted su pobreza espiritual delante de Dios? La Biblia dice que todos somos pecadores y que por esa razón no podemos alcanzar la vida eterna. No poseemos nada que pueda contar a favor de nuestra salvación. ¿Se da cuenta que necesita de un Salvador? ¿Alguna vez se ha lamentado por el pecado en su vida? También la Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado y que en esta vida vamos a cosechar lo que sembramos. Querido amigo, nuestro mal comportamiento y nuestras malas decisiones van a tener consecuencias aquí en la tierra y también en la eternidad. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Y al tercer día resucitó, dice la Biblia, para que hoy recibiéramos el perdón y la salvación. No necesitamos pagar nada por esto, porque como le dije anteriormente, no poseemos nada que nos pueda salvar. Si usted nunca ha abierto su corazón al Señor Jesús para ser salvo, yo le invito a que tome esa decisión y hable con Él en oración. Ahí donde usted está, en este momento, usted puede repetir conmigo esta oración. Yo le invito a que ore conmigo. Dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que soy una persona pecadora y reconozco que soy pobre espiritualmente. Humildemente vengo a ti. Quiero pedirte, Jesús, que me perdones. Quiero pedirte que limpies todos mis pecados y me salves. Te reconozco como el Hijo de Dios que murió y resucitó por mí. Yo abro mi corazón a ti y te recibo como el Salvador de mi alma. Amén. Querido amigo, un corazón pobre y humillado delante de Dios tiene más valor que todo lo material que el hombre pueda poseer o desear. Que realmente ese sea nuestro sentir. Que Dios le bendiga.